Son las 9:04, 8:04 en Canarias. Esta mañana en este estudio tenemos el honor de recibir a un alto dignatario europeo. Posiblemente es una de las personas más influyentes en la política de nuestro continente y de nuestra Unión. Y es lo que se viene llamando un buen amigo de España. Un buen amigo de España no solo porque lo diga, sino porque además lo demuestra. Cosa que en España se le ha agradecido de varias maneras. Particularmente ayer, de manos del rey Felipe VI, recibió el 12º premio Carlos V de la Academia Europea de la Fundación Yuste, en el monasterio de Yuste. Él no es otro que don Antonio Tajani, al que muchos aquí llamamos Tajani, por aquello de que pronunciamos la J con mucha rotundidad. Señor presidente del Parlamento, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días a todos, a vosotros, a todos los españoles.
Es un gran honor recibirle. Yo me imagino que ayer, el día de ayer, le confirmaría efectivamente el aprecio que le tiene este país a usted.
Es un gran placer para mí estar en España, es un país muy amigo, me gusta mucho. Yo soy italiano, los italianos les gusta mucho España, como creo que a los españoles les gusta Italia. Somos hermanos mediterráneos, compartimos muchísimas cosas, el fútbol, ganan ahora, ganan los españoles más que los italianos, pero la región, nos gusta ir por la calle, por eso es la mentalidad muy parecida.
Ayer hablaba usted en el discurso de aceptación. Fue un discurso lleno de referencias de actualidad, ¿no? Particularmente una que yo le pido que me desarrolle de alguna manera. Cuando hablaba usted de los egoísmos nacionalistas, que es un asunto en el que se ha destacado, ha sido usted muy, muy claro siempre, muy valiente.
Sí, porque es la de nuestra historia. El siglo XX, muchos errores hemos hecho porque todos eran en favor de un nacionalismo súper fuerte. La conclusión fueron guerras. Ahora, si empieza otra vez el amor por el nacionalismo, yo creo que no podemos ir mucho adelante. El amor por la patria no es el nacionalismo. La patria es otra cosa. El amor por nuestros conciudadanos, nuestra historia, pero el nacionalismo, si es un nacionalismo extremo, no ayuda. Y después, voy a ser muy claro, no existen pequeñas patrias, existe la patria. Mi patria no es Roma, mi patria es Italia, y después hay la patria europea, no hay otras patrias.
Habló también usted de injerencias electorales, de fake news, de populismos. ¿Son problemas que pueden carcomer la Unión Europea o realmente la Unión Europea es tan sumamente fuerte que puede perfectamente prescindir de ellos?
No, yo creo que es importante defender la democracia, defender también el periodismo. Yo soy periodista y yo creo que no podemos aceptar fake news. Hay la red, las redes sociales son importantes para defender la libertad, para informar a los ciudadanos, pero es importante una información correcta. Las fake news ayudan a los populistas, ayudan a ellos que intentan de ganar dinero, porque la utilizan en diferentes sectores, políticos, económicos, comercial. Por eso yo creo que es importante que en cada país hay reglas en contra fake news. Europa puede ser un poco un paraguas para defender todos en contra de fake news. Hace una semana yo organicé en Bruselas, en el Parlamento Europeo, una cumbre sobre la digitalización con la comisaria María Gabriel, que está trabajando muy bien. Ya presentó dos días después una estrategia en contra de fake news. Vamos a ver si los estados pueden hacer cosas, reglas nacionales, o si no hay reglas nacionales, no decidan de hacer reglas nacionales, podemos intentar reglas europeas en contra de fake news. defender también los europeos antes las elecciones europeas 2019. Uh-huh. Creo que es importante enviar un mensaje. Y no hay solamente fake news que llegan de Rusia, llegan de muchos países, más o menos son 15 o 16 los países de donde salen fake news. No son fake news organizadas para los gobiernos, uh-huh. pero hay organizaciones que intentan de cambiar un poquito la mentalidad. Y utilizan también las redes sociales, piensa lo que ha hecho Facebook, vendiendo las informaciones de los ciudadanos, informaciones comerciales, para hacer campaña electoral en favor de Brexit. Esto no es totalmente incorrecto. Por eso el Parlamento Europeo, yo invité al señor Zuckerberg a explicar uh-huh. Qué hace para defender la democracia, para defender la red desde ese ataque antes las elecciones de 2019. Yo espero que él va a hablar al Parlamento Europeo, explicar qué pasó y qué uh-huh. que hace Facebook para defender nuestros derechos.
¿Y cree usted, don Antonio, que tiene la suficiente envergadura, la suficiente fuerza la Unión Europea para mantener, sin el apoyo de los Estados Unidos, el pacto nuclear con Irán? ¿O la voladura está garantizada?
Es una situación muy complicada. Irán intenta jugar un papel para ser un protagonista en la región de Oriente Medio. Hay una guerra política, y no solamente política, con Arabia Saudita. Ellos intentan también de ser los más fuertes en esta región. Detrás hay Estados Unidos, Rusia. Es una situación muy complicada. Yo creo que Trump ha hecho un error. Comprendo el peligro que hay en Israel. Irán es un peligro para Israel. Estados Unidos defiende a Israel. Pero no creo que esta es la solución mejor para defender Israel. Yo creo que es mejor trabajar en favor de un acuerdo. Claro, Irán bajo control, pero creo que el acuerdo que hemos hecho puede ir adelante. Explicar a los Estados Unidos que no se pueden hacer la guerra diplomática con Irán, la guerra comercial con todo el mundo. No creo que esto es positivo para Estados Unidos. Nosotros somos amigos, hermanos de los americanos. No estamos en contra. División en Oriente Medio, división en política comercial. Me parece un error. Claro, hay las elecciones en midterm en Estados Unidos. Podría ser que el señor Trump intenta de ganar otra vez.
La renovación
del
Congreso.
Pero me parece un error. Esta guerra comercial también. Esperamos que Estados Unidos no van adelante, porque ir adelante en esta guerra comercial, tenemos el mismo problema nosotros, ellos y nosotros, con los chinos. El sector del acero, por ejemplo. En una sobreproducción china que hace daños a las empresas europeas de la industria del acero. Pero no hay problema en Estados Unidos y Europa.
Me consta que en la reunión que sostuvo con el señor Rajoy, el presidente del gobierno, hablaron de Venezuela. La postura de la Unión Europea con Venezuela es sólida, quiero decir que no. ¿Hacia dónde cree usted que va a derivar el régimen de Maduro? ¿Es imposible de predecir?
Yo no sé, estamos todos muy preocupados. He hablado con Mariano Rajoy mucho de Venezuela. El Parlamento Europeo votó 3, 4, 5 documentos en favor de la democracia, en contra de la dictadura. Es muy difícil para nosotros reconocer próximas elecciones, porque no son elecciones democráticas. Matar la oposición no es la regla, y no se puede hacer la oposición desde la cárcel. No. Estamos todos muy preocupados. No creo que Maduro puede ir adelante sin un cambio. Yo no sé si los militares ya están todos en favor de Maduro. Yo creo que baja la adhesión de los militares a la estrategia de Maduro. Porque no sé, cuando se muere de hambre, no hay medicamentos, es una situación, es un desastre. Es un desastre también en toda la región, porque hay venezolanos que dejan a su país para ir a Colombia, a las islas de holandeses, para ir a Brasil, para ir... No pueden vivir en este país. Hay algunos que vuelven a España, a los otros de origen italiana que intentan volver a Italia. Venezuela es un país donde hay un sentimiento fuerte desde Europa, España, Italia, Portugal, porque hay muchísimos españoles, italianos, portugueses que viven allá. Por esto para nosotros es más importante Venezuela que otros países, porque los lazos son súper fuertes. Yo creo que Maduro, si no cambia y si no deja, Venezuela va a morir.
Estamos hablando con don Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo. ¿Mis compañeros tienen alguna pregunta que hacer? Carmelo Encinas.
¿Qué tal, señor Tajani? Buenos días. Usted conoce bien el mundo de la comunicación. Como ha recordado aquí, usted viene del periodismo, por cierto, del periodismo radiofónico. Estuvo en la RAI. Sí. Bueno, yo le quería preguntar desde ese conocimiento si no cree que al gobierno español le ha faltado comunicación, comunicar bien a la opinión pública europea, no tanto a las instituciones como a la opinión pública europea, las características del conflicto con Cataluña.
Yo creo que el primer día los independentistas comunicaron muy bien, también con fake news, que han hecho daño a la imagen de España. Los días siguientes, desde Madrid, la comunicación fue mejor, para explicar. Claro, hay una propaganda muy fuerte de los independentistas en toda Europa. El señor Puigdemont vive fuera de España, hace campaña electoral en contra de su país, en favor de independencia, intenta de aparecer como una víctima de España, del gobierno español. Esto no hace bien. Pero ahora creo que la situación es mejor. Los primeros 2-3 días fue complicada, porque quien no conoce bien España entendía una situación muy complicada, la Guardia Civil, y después había heridos que no eran heridos de películas de hace 10 años, no eran las películas del mismo día de referéndum. Por eso, la comunicación de los independentistas fue muy fuerte en los primeros días. Por eso yo creo que explicar bien, claro, las instituciones europeas han defendido el marco constitucional español, el Estado de Derecho, la posición del Parlamento, la Comisión, el Consejo, fueron muy claras en defensa del marco constitucional español. No es un problema europeo, es un problema entre el gobierno de Madrid y una región española. No, cuando piden mediación europea, no hay mediación europea, porque no es un problema como hay un problema entre Croacia y Eslovenia. Se puede pedir la mediación europea, pero el problema entre Madrid en Cataluña es un problema interno español. Yo no puedo hablar como presidente del Parlamento si hay un problema entre una región de Francia y el gobierno de París. No es mi trabajo.
Fernando.
¿Qué tal, señor Tajani? Buenos días. Bueno, yo voy a seguir preguntándole como periodista, como colega, si usted me lo permite. Usted ha dicho, yo soy periodista. Es que una vez que
claro,
es periodista,
que sí.
Es periodista para toda la vida. Si llega a presidente del Parlamento Europeo o a reina, da lo mismo, pero sea periodista. Entonces, como periodista, yo le pregunto, siguiendo esta línea argumental, quién está interesado, o si puede haber alguien interesado, desde fuera de Europa, digo, en desestabilizar a España con Cataluña, y a desestabilizar Europa con Cataluña, sobre todo Europa con Cataluña. Y no estoy hablando de Donald Trump, precisamente. Yo aquí veo que hay, en el tema catalán, hay injerencias muy claras de algún país importante en el este de Europa, ¿no?
Yo no lo sé, pero no creo que a muchos no les gusta una Europa fuerte. Por esto, poner problemas en los países más importantes hace daño a la imagen de Europa. Por eso hay algunos sectores, yo no sé, pero enviar fake news, ayudar a difundir imágenes negativas o fake news, puede hacer daño a Europa. España es uno de los grandes países de la Unión Europea y yo creo que ahora, con Brexit, España puede jugar un papel más importante que hace uno, dos o tres años. Italia y España son los dos países que pueden trabajar juntos para hablar con Alemania y Francia, porque si Europa es solamente Alemania y Francia, va a ser una Europa mucho del norte. Yo creo que la Europa es también la Europa del sur, donde hay dos países como España e Italia, que son los grandes países, pueden jugar un papel súper importante para una Europa más equilibrada.
¿Hablamos de Rusia, señor Tajani?
Hablamos de Rusia. Rusia es...
Digo como desestabilizador, claro.
Yo no lo sé si hay una estrategia del señor Putin. A mí me parece un error no intentar un diálogo fuerte con Rusia. Me gustó cuando había la presidencia italiana de la Unión, el acuerdo de práctica de mare, cerca de Roma. El señor Putin con el señor Bush, Europa fue el puente trabajador en favor de la paz. Un diálogo más fuerte. No, Rusia es tan grande, no podemos hacer siempre una guerra comercial, política con los rusos. Putin hace muchos errores, pero creo, por ejemplo, en contra del terrorismo, es importante trabajar juntos con los rusos, porque compartimos los mismos intereses. Por eso yo creo que es importante cambiar un poquito la estrategia. Claro, no se puede no respetar el acuerdo de Minsk, pero no creo que sanciones siempre más duras pueden ser la solución. Yo creo que falta un poco de diálogo con Rusia. Defender, no es, diálogo no es ser más flojos. Diálogo es hablar, intentar como Europa de hacer el puente. Estados Unidos y Rusia pueden ser más amigos que hoy.
En tres minutos que nos restan, tengo tres preguntas. Hemos de ser muy, muy concisos. Primera pregunta. ¿El Brexit va despejando poco a poco todas las posibilidades de buena relación e intereses europeos, incluso de europeos residentes y de empresas europeas residentes en Gran Bretaña?
El primer objetivo del Parlamento Europeo es defender los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido. Hay 3.500.000 europeos. Es el primer objetivo es defender los derechos de esos ciudadanos. Yo creo que hemos ganado. Segundo es defender el presupuesto. We want our money back. Si no deben pagar los anglosajones. Tercera es la frontera norte de Irlanda y República de Irlanda. Es importante para defender el acuerdo del buen viernes, Good Friday Agreement, pero en el mismo tiempo es importante poner bajo control esta frontera, porque desde fuera de la Unión Europea pueden utilizar una frontera muy flexible para enviar productos agroalimentarios, por ejemplo, que no respetan las reglas europeas. Por eso es importante defender la industria agroalimentaria, que hace muchos sacrificios para respetar reglas muy duras para defender la salud de los ciudadanos europeos, los consumidores. Y por eso es importante trabajar. Es el tercer punto donde trabajamos muy duro para defender los ciudadanos europeos.
Segundo punto. Usted, no sé si le hubiera gustado ser primer ministro italiano. La verdad es que Berlusconi tenía esa idea. ¿Finalmente se va a formar un gobierno tecnócrata en Italia con la presencia de un Mario Monti II en la presidencia?
Ahora parece que hay un acuerdo 5 estrellas Lega con el partido de Berlusconi, que va a estar fuera de este gobierno. No va a votar la confianza del gobierno. Vamos a ver, es una situación que cambia, muy complicada. Hoy vamos a ver si hay la posibilidad de este gobierno, 5 estrellas, Lega Nord, con Forza Italia y el Partido Demócrata, que están fuera del gobierno.
Y una última cuestión. ¿Qué le pareció que participara en el homenaje a Carlos Marx el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker?
Es una posición histórica. Un comentario de Juncker, él le gustó. Yo voy a hablar mañana del último libro de Papa Ratzinger, la relación que hay religión y política. Me interesa más esto que Marx.
Señor Tajani, ha sido un placer saludarle y recibirle. Está usted en su casa y cuando quiera ya lo sabe. Si el día que quiera volver al periodismo...
Periodista una vez, periodista toda la vida.
Siempre. Y de radio.
Y de radio, además.
Claro,
y de radio,
claro,
además.
Que sí, yo fui conductor de la Radio Televisión Italiana, del Giornale Radio 1, hace muchos años.
Bueno, eso no se pierde nunca, no se escapa nunca. Señor Tajani, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, gracias.
Gracias. Sony 25, un momento. Herrera. ¿Dónde está Ángel Espósito del Tron viajando por el mundo en una situación de delicada?
Bueno, delicada no, pero había reunión en el cole y había la reunión de la tutoría de la niña. Entonces,
vaya,
claro.
Vaya.
Pero bueno, bien, ¿eh? Bien,
bueno. ¿Hoy en qué andamos?
En dos cosas. La primera, fíjate, te he oído desde madrugada hablar de esos ataques en los altos del Golán de Israel hacia posiciones chiitas o iraníes en Siria. Fíjate lo que me llegó ayer. Me lo mandó la capitán Domingo desde aquel colegio del que entrábamos en el Líbano, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, es en un aula, en Marjayún, dando clases de español con música a niños. Le acompaña, la imagen es para verla, el teniente Trinidad. Es espectacular. Suena un poquito raro, pero escúchalo porque merece la pena. Fíjate, Carlos, estoy explicando a los chavales y el contraste de lo que está pasando en Oriente Medio. Ese contraste con la situación de los soldados españoles dándoles lección de español a los niños en el Líbano, me pareció preciosa. Me pareció una imagen absolutamente preciosa de cómo se puede compaginar lo que es la guerra y la tensión máxima con ese papel civil y humanitario en una zona tan compleja como esa, ¿no? La capitán de Tico con el teniente de Trinidad me pareció una mezcla muy chula. Y luego, oye, otra observación. Creo que tienes ahí a los alumnos de un máster de comunicación política.
Correcto.
De la Universidad de Alcalá, ¿verdad?
Correcto.
Bueno, no soy nadie para dar consejos, ¿eh? Pero como conozco al profe y conozco que se van dentro de poco al Parlamento Europeo, que tome nota de lo que es el orgullo. Y de una frase que acaba de decir Tajani que me parece fundamental, que es como el patriotismo no tiene nada que ver con los nacionalismos. Que el futuro del mundo pasa por Europa, por lo menos en esta parte, y no por ser paletos, que es de lo que pecamos.
Me alegro de saludarte. Hasta la tarde. Adiós, Tron.
Adiós.
Ahora, tengo ya entre mis manos la copla del día que trae Luis del Val.
Medicina y Baleares son conceptos antitéticos. Si no sabes catalán, allí no puedes ser médico. Doctor en dole el budel. ¿Quiere usted decir la tripa? Si la tripa es el budel, ahí es donde mortifica. ¿Usted cree que tengo anginas? angines, se dice angines. El médico le rectifica porque le ha costado tanto esos cursos idiomáticos que doctor en medicina le parece ahora una brizna al idioma comparado. 6 médicos de cada 10 no superaron las pruebas. Estudie usted una carrera, haga una especialidad, sea casi una lumbrera, pero llega a Baleares, lo mandan a hacer puñetas porque no habla catalán, y es que allí todas bacterias, si les hablas castellano, adquieren mucha más fuerza. El médico medio bobo, que aprobó casi a la fuerza, en cuanto habla el catalán, él cambia de tal manera que se convierte en un genio, opera con más destreza, y se encuentra un oncogen y le dice ¡vete, fuera! El oncogen le obedece y el cuerpo sano se queda. Solo hay un inconveniente, casi es una impertinencia, y es que más de la mitad los exámenes no aprueban, y al no saber catalán se tendrán que ir a la fuerza. Entre los muchos traslados ante la nueva exigencia y que los nuevos que vienen esas pruebas no superan, hay déficit de sanitarios, pero que nadie se mueva, porque es bastante difícil que algún ciudadano muera, porque los que permanecen y pese a todo se quedan, como hablan bien catalán, se valen y se superan. Y els malats i les malaltes, los enfermos, las enfermas, se curan rápidamente por el idioma la pera. La Organización Mundial de la Salud está alerta y es posible que este mes la OMS esté ya dispuesta que en hospitales del mundo se aplique el mismo sistema. Los antibióticos, bueno, algunos se recuperan, pero si hablas catalán, esa es la mejor receta.
Bueno, que mi querido amigo...
¿Cómo me pica la nariz?
¿Cómo me pica la nariz?
Ya no lo puedo resistir. ¿Cómo me pica la nariz? Aquí estoy, como un solo hombre, luchando contra el polen.
Esto es.
¿Quién ha cambiado la voz?
Sí, estamos todos afectados por la voz.
Sí, la pobre Tony, la garganta. Yo, las vías respiratorias altas. Estoy con la nariz entaponada.
¿Qué te han dicho de esta gente que tenemos hoy aquí?
Pues de esta gente, Ciudadano Rivera. Rivera, Rajoy, sobre todos los trending topics esta mañana. Y, cuidado, la camiseta de Loja. La camiseta de Loja, la gente se ha metido después del comentario de Naranjo a ver esta maravillosa camiseta de Loja, que lo flipas.
Sí, 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 sí.
Y ya algunos recomiendan que regalen toallitas de esas de lavarte las manitas después de comer marisco, ¿eh? Fíjate qué cosa más maravillosa. Bueno, Ciudadanos, Rivera, vamos al lío. Totalmente de acuerdo con Ciudadanos por exigirle al gobierno una aplicación real del 155. Firma Miguel Ángel Acero. Por otro lado, dice el señor Rivera, se ha convertido en un justiciero político. Es mentira que le importe ni la corrupción ni Cataluña. Si apoyó a Rajoy fue porque en ese momento era políticamente rentable para su partido, y la corrupción depende de qué partido la practique, porque si no, no estaría apoyando en Andalucía al PSOE. De estas tenemos pros y contras en relación a las...
Este asunto va a dar para muchos días, ¿tú crees, director? No.
Yo creo que no. Yo creo que la coyuntura política va a ir cambiando y ahora mismo en la vida política española no hay un asunto que dure más de 48 horas. Bien.
O sea, no escribo mañana la ABC
de eso. Más allá del problema catalán que...
Doy por entendido que mañana no escribo de eso el artículo de ABC. Exacto. ¿Qué más?
¿Qué problema hay con Cataluña? ¿Que vayan a las elecciones? Pues que vayan a las elecciones. ¿No querían votar? ¿Es que va a salir elegido un independentista? ¿Y qué diferencia va a haber con que se ponga Elsa Artadi? Ninguna. Sobre Elsa Artadi, la verdad es que no opinan mal nuestros oyentes. Es curioso. Que no se olvide Puigdemont, que él también era un títere. Y mira dónde está. Estoy de acuerdo con Sostres. Artadi, por fiel que sea, tiene mundología. Es una mujer, aunque parezca una anécdota, con su aquel.
A ver, Sostres, este artadismo...
Que no es artadismo. Yo simplemente distingo entre una inteligencia muy pobre de los otros candidatos a que quiere Puigdemont y Artadi, que es una señora que tiene entidad propia. Y eso, ya sé que Harvard tampoco es que sea el final de la historia, pero...
Hombre,
bueno,
ayuda,
sí,
ayuda.
Ayuda un poco, ayuda, francamente, ayuda. Sí. O sea, Harvard y la Universidad de Girona, pues es distinto, ¿verdad? Pues entonces la diferencia
también,
entre... Sí, es la diferencia entre Marta Madrenas, que es la alcaldesa de Gerona, que es muy fiel a Puigdemont y nada más que fiel, no puede acreditar ninguna otra virtud, y el Sardadi, que le quiere mucho y que todo lo que tú quieras, pero que tiene otras virtudes. Y que entonces estas virtudes, cuando te dan un cargo, las explotas.
Es entre normal. Las virtudes dice que los demás son prácticamente desconocidos y con poca trayectoria profesional.
O ninguna.
Son más fáciles de ilusionar.
No, pero ahí está, por ejemplo, Eduardo Pujol, que es un... También se hablaba de él, ¿no?
Nadie le cita,
¿sí?
Ya
a Eduardo Pujol. No, Pujol, bueno, pero... ayer a Fernando volvió a salir en...
Sí, lo vi, pero no, yo creo que no es serio eso.
Bueno, pues este fue el director de la radio del Conde de Godó.
Ya, hombre.
Claro, hace poco.
Uh-huh. Y un buen director, por cierto.
Hombre, no lo ha hecho mal. En atención a los resultados, las cosas como son. Precisamente del asunto de Albert Rivera nos decían en Yo pienso de que esto, Fernando de Galicia.
Yo pienso de que lo de Rivera ayer fue una tontería. Porque si esto lo hace dos meses o tres, que ya se sabía y ya se veía cómo funcionaba el 155, bien. Pero ayer, sabiendo que dentro de un par de días, cuatro, una semana a lo sumo, ya hay gobierno en Cataluña, esto para decir, votantes, votarme a mí, que yo soy el más español de todos, y hubiera sacado ahí los tanques.
Mercedes de Barcelona.
Yo pienso que Rivera tiene más razón que un santo. No tienen ni idea lo que es no ser independentista en Cataluña. Por eso se toman todo tan a la ligera. Ojalá metieran el 155 a fondo, empezando por TV3 y toda la lacra.
Y María Ángeles de Segovia.
Para mí, Ciudadanos es un partido que vende humo. Está recogiendo los frutos del árbol que otros mueven, como hacía el PNV con ETA, salvando las diferencias. También tengo que decir que ellos no se responsabilizan de nada, son la eterna oposición, están con Juana y con su hermana, vemos cómo participan en los diferentes gobiernos, pero sin compromiso. Un partido que no se compromete no sirve.
Diga más, Jorge.
Sigue coleando el desacuerdo de Donald Trump con Irán y sus consecuencias para los que vivimos en Europa y más concretamente en España. Los iraníes han hecho lo que les ha dado la gana durante años. El pacto solo les valía a ellos para poder romper el embargo y vender su petróleo. Su desarrollo nuclear sigue en pie. Atención, cuando el uranio se enriquece, ya se tiene y no desaparece. Mira, ha hecho un bonito pareado. Y luego hablan...
No, pero es que una de las... Vamos a ver, una de las condiciones del pacto era precisamente que ese uranio tenía que salir de Irán.
Claro,
claro. Es decir, control de la agencia.
Claro, y luego además echarle cemento a los reactores de plutonio y parar centrifugadoras. Y oye, que tienen debajo de una montaña uno que no han enseñado a nadie y tal y que cual, como las novelas
ya,
de Forza.
Eso es como lo de Irak. Es como lo de Irak. Que lo tienen ahí debajo de una montaña y luego no tenían nada. Eso se demuestra, hay que demostrarlo. Y yo no sé. De momento, la Comisión de Verificación de las Naciones Unidas es lo más... Sin que sea gran cosa las Naciones Unidas, pero es lo más serio que hay, ¿no?
Hay oyentes que opinan que Trump quiere que suba el petróleo para fastidiar a Europa, que forma parte de su guerra comercial, o sea que aquí hay un entramado oculto también de maniobras comerciales, y que con la excusa de que no somos productores, sube la gasolina cuando sube el petróleo, pero en cambio baja muy despacito, esta es la teoría de siempre, de la valía de la pluma, con la bajada del crudo. El caso es que los españolitos medios nos pasamos la vida pagando, pagando y pagando.
Subirá la gasolina.
Hay una cosa cierta, y es que a partir de los $65, se calcula, el barril, empieza a ser rentable el sacar el petróleo a otra profundidad, es decir, los pozos de fracking famosos. Y es cierto que cuando cayó el petróleo se cerraron muchos pozos de fracking, y sobre todo en Estados Unidos, y por tanto, pues bueno, a alguien le puede interesar. Me parece que no es lo que motiva a Trump, quizá no sea tan sofisticado.
No sé. En cuanto a Tajani, que cómo se nota que es periodista. Mira, en eso coincidimos todos, sí. Estamos en la mesa. Qué bien, cómo maneja los tiempos, la voz, cómo sabe no responder a algo que no quiere y dejarnos a todos aquí callados como si no pasara nada.
Que poco se enrolla.
Se le notan los años en la RAI.
Es directo el tío, habla con claridad. Da gusto.
Dos años en la RAI se nota.
Sí. Luego nos dicen que por qué, estando a 10 de mayo de 2018, todavía no ha dimitido el ministro de Justicia, el señor Catalá. No sé, tendría por qué.
Es contumaz, en sus...
Tiene un problema muy serio dentro de 10 días, de 12. El día 22, increíblemente, los magistrados se van a poner en huelga. Increíblemente, hay que decir, porque no sé si es... en la función de los magistrados ponerse en huelga por reivindicaciones salariales, digamos, ¿no? Pero increíblemente se van a poner en huelga, y esto el que el ministro de Justicia está enfrentado con la cúpula judicial es muy serio, claro.
Hablando de huelgas, nos dicen que les sorprende que no hayamos comentado una huelga, es verdad que es en una comunidad determinada, la Comunidad de Madrid, del transporte en la comunidad, del transporte interurbano, 15 días ya de huelga, ¿eh?
De los verdes, de los autobuses verdes.
15 días, o sea, estamos hablando de algo muy serio.
Los M.
Hay mucha gente... Sí, 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 son los que te llevan de un lado a otro dentro de la Comunidad de Madrid. Es una huelga pertinaz de las duras, duras, duras. Y ahora viene una huelga del servicio de limpieza.
La de basura,
los barrenderos, las basuras, etcétera, que esta puede
traer consecuencias. Y hay una amenaza de la AMT también.
También, de la AMT, la Empresa Municipal de Transportes.
Bueno. Yo creo que en un país tan garantista como el nuestro tendríamos que revisar el derecho de huelga. Tenemos mil cauces para reivindicar cosas y no hace falta hacer chantajes.
Pues ahora, damas y caballeros, ahí lo ha dejado Sostres... es un buen punto de partida para mañana, si quieren ustedes. Ahora tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, porque muchos de nuestros oyentes son autónomos, así que si eres autónomo y usas tu coche para tu trabajo, estás a punto de ahorrar mucho dinero y encima conseguir el mejor seguro con Línea Directa, porque te ofrece increíbles ventajas. Ofrece a los autónomos, por ejemplo, gestor personalizado, coche de sustitución por avería y, por supuesto, el mejor precio. Además, si aseguras tu vehículo de trabajo con Línea Directa, te ofrecen hasta un 15% de descuento. Así que llama ya al 902-123-19.
Hay una noticia según la cual el Estado español pretende resarcir con 126 euros las más de 24 horas que estuvo preso un novio por error judicial. El carácter de novio lo añado porque es lo especialmente, pues vamos, lo llamativo del caso es que estaba de luna de miel con la novia y llega Barajas y le pues se confunden y lo meten 24 horas y le fastidian la luna de miel. Esto nos invita a preguntar: ¿por qué le salió a usted mal su luna de miel? Es decir, ¿qué se cargó su luna de miel? ¿Por qué su luna de miel, perdone la expresión, fue una mierda? ¿Por qué? ¿Qué tal fue vuestras lunas de miel?
La mía frustrada, porque nos íbamos a ir a los Altos del Golán. ¿Eh?
Un sitio muy bonito para un
programa de miel. No, muy romántico.
Los dos somos periodistas, nos gustaba eso. Sí. Y se nos frustró porque al final los que nos iban a facilitar el trayecto en esos días que eran muy complicados, pues no salió. Y acabamos en Mallorca, que tampoco estuvo mal. Oye,
bueno, ves, lo mucho más
como todos.
Y bien, ¿qué tal fue su luna de miel?
Pues he comprobado cuando yo tuve la luna de miel que se le había salido mal a casi todo el mundo. Todo el mundo empieza a contar. Yo en concreto salí con un gripazo del banquete y me pasé los tres primeros días en cama en el hotel. Y entonces mi mujer bajaba a la piscina sola y yo sudaba pijamas. En el hotel llegaron a conclusiones que no tenían nada que ver con la realidad.
Porque...
No salí de las tres primeras jornadas, no salí de la habitación.
Claro, y todo sudado.
Conclusiones que eran halagüeñas para
diciendo,
ti.
Qué fenómeno.
Sí, pero no, nada que ver con la realidad.
Como solo de Cedeira. Y Salvador, ¿cómo fue su luna de miel?
Muy bien, muy bien. Yo me fui de Barcelona a Sydney y luego hice en Sydney, que me gustó muchísimo, o sea, muy bonita. Y luego, pues, por Estados Unidos. Y conocí Las Vegas, que también me gustó muchísimo. No por el juego, sino por lo que tiene de desafío. Me gustó muchísimo. Me lo pasé muy bien, fui muy feliz.
¿Fuisteis en turista hasta Sydney? Es una cosa
No, porque hay una... No, en serio, hay una compañía de compañías, sí. O sea, una que une diversas compañías. Sí, que no me acuerdo cómo se llamaba la mía. Star Alliance se llamaba. Entonces, que pagando no mucho, la verdad, creo que eran 6.000 euros, una cosa así. Es mucho, pero digamos no mucho. Pero momento. Carmelo, una vez más, no te precipites. Deja el populismo para dentro de 15 segundos. Entonces, puedes coger todos los aviones que quieras en primera durante un mes. Y esto no está mal. porque me permitió a mí, pues, y a mi mujer, lógicamente, ir en condiciones muy agradables por el mundo.
Sí, si no, ir hasta Sydney es un poco pesado.
Sí, es un poco
¿Y Carmelo qué hizo?
Bueno, yo creo que esto de siempre, cualquier viaje, sea luna de miel o lo que sea, en el que te creas demasiadas expectativas, suele tener sus pegas. Yo creo
sobre
que,
todo si vas tú.
Claro, claro. Ya si vas tú, imagínate. No, por supuesto, en primera.
Total. Bueno,
entonces,
¿y la tuya?
Yo creo que tiene que haber muchas lunas de miel, porque si no, al final la primera fracasa.
Pero la tuya fracasó.
No recuerdo que fuera así. Pero
tienes razón, Salvador, ya has soltado la moralidad.
Que siempre se quedan demasiado.
Yo lo que comprobé es que yo, cuando contaba mi luna de miel, todo el mundo me contaba desastres que le habían ocurrido en la luna de miel. O sea, que eso de luna de miel no es tanto.
Claro. Es decir, ¿por qué su luna de miel fue un desastre? Lo cual a lo mejor fue premonitorio o no,
Luego lo remontaron.
Matrimonios que remontan perfectamente una luna de miel. Hay matrimonios que no pasan de la luna de miel.
Oye, esto es muy bonito.
Que se casan, se van una semana por ahí y cuando vuelven dicen, ya no te quiero más.
En La Coruña hay un restaurante que organiza bodas todo el año y un día de Navidades invita a todos los que se casaron ese año y hace como un gran baile y regalos y regala un coche y televisiones, de todo. Y resulta que a esa fiesta del año, una de las parejas que se había casado ya iba separada, cada uno con otra pareja, y les tocó el coche. Un lío monumental.
Oye, qué buena iniciativa esa del restaurante de La Coruña. Sí. Ahora, si ustedes tuvieron, pero tiene que ser muy desastrosa, para que nos lo cuenten, muy desastrosa. No vale que es que a usted, señora, le vino la menstruación y se puso usted poco delicada con esto. No, más desastre, mucho más desastre. Incluso aquellos que acabaron en el récord de matrimonio, el más veloz del mundo, como consecuencia de la luna de miel. Yo me fui a ver El Silencio de los Corderos, quiero decir que fue mi luna de miel.
Así,
no, no está mal.
Tampoco está apasionante.
Sí. Bueno, fui a Los Toros, fuimos a Los Toros, luego nos fuimos al Silencio de los Corderos y luego a cenar.
Bueno,
¿y luego?
Por lo menos cenasteis juntos.
Y luego a dormir.
Hay una pareja de amigos míos que acabaron en la cárcel.
¿En la cárcel?
En la cárcel. Por una infracción de tráfico en Estados Unidos, y los metieron en la cárcel y pasaron dos días de su luna de miel.
Pero por separado, ¿no? Encima.
Hombre, claro.
Recuerden, 900-50-6006. Lunas de miel desastrosas. 900-50-6006. Adiós, chicos. Adiós.
Adiós.
Ahora nos vamos al Corte Inglés.